Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE, tarde que estamos pasando contigo, acompañándote, acompañándonos. La epidemia de coronavirus, de la epidemia de coronavirus, lejos de estar declinando, si miramos el conjunto del mundo, todavía no ha doblado el pico, el famoso pico aquel. Nos acordamos de lo que pasaba en marzo y abril cuando se hablaba de doblar el pico. Hemos doblado el pico en España, claro, hace ya mucho tiempo, pero en el resto del mundo no. Ahí hay que ver los datos en Estados Unidos, hay que ver los datos en Latinoamérica, hay que ver los datos en África. La prevención hubiera ayudado a combatir el virus. Y también hubiera ayudado a combatir el virus tener una autoridad internacional fiable, segura. En teoría, eso era la Organización Mundial de la Salud. Pero la Organización Mundial de la Salud, por cierto, muy influida por China, no ha parado de dar bandazos desde el mes de enero. El último bandazo es el de la transmisión por aire. Hace unos días contábamos aquí que la Organización Mundial de la Salud había dicho que el virus no se transmitía por aire. Salieron un grupo de expertos nutrido, 239, de 32 países, y dijeron que el virus se podía transmitir por el aire. Y ahora, dice la Organización Mundial de la Salud, hombre, que no hay evidencia sólida, pero que es posible que sí. Y así estamos con así estuvimos con las mascarillas y así estuvimos con el aviso retrasado de que el virus había saltado de los animales a las personas. Hay cosas que no puede evitar un gobierno, que no puede evitar un organismo internacional. Pero, hombre, ser confiable con los datos que se manejan, sí se le puede exigir, y la Organización Mundial de la Salud es el ejemplo del desastre frente a una cosa tan importante como esta. Y aquí en España, en las últimas horas, hemos tenido un buen retrato de por qué pasa lo que pasa, de por qué le pasa al gobierno lo que pasa. El presidente Sánchez ha comparecido con el primer ministro Conte en Moncloa. Están preparando la cumbre de la Unión Europea, que tiene que decidir cómo va a ser el plan de rescate. Una cuestión importante, los países del sur se tienen que poner de acuerdo. Y claro, en la rueda de prensa le han preguntado por los viajes que pegó ayer allí mismo en Moncloa Iglesias a la prensa y por lo que Iglesias llamó naturalizar el insulto. Esta ha sido la respuesta de Sánchez.
Y yo mismo, a lo largo de mi trayectoria política, pues he sido objeto de buenas valoraciones por parte de los medios de comunicación, las más de las veces negativas y otras muchas muy negativas. Y nunca he hecho ninguna valoración sobre ello.
Es muy interesante esta respuesta porque demuestra la psicología política de Pedro Sánchez. Le preguntan por el ataque que ha protagonizado el vicepresidente segundo del gobierno contra la libertad de prensa, contra, digamos, la concordia defendiendo el insulto. Y nuestro presidente del gobierno, en vez de afrontar la situación, es verdad que no le afea a Iglesias, pero habla de sí mismo. Dice que le ha sido criticado y que se lo ha tomado deportivamente, ¿no? Pero vamos a ver, presidente, no te estamos preguntando por lo guapo que tú eres cuando te ataca la prensa. Estamos preguntándote por lo que ha hecho un vicepresidente de tu gobierno que ha utilizado el poder del Ejecutivo para atacar a la prensa. Pero Sánchez todo lo vuelve sobre sí mismo. Siempre Sánchez acaba hablando de él mismo, ¿eh? Es un reflejo de la psicología política. Podía haber hecho lo que ha hecho la ministra de Defensa, que lo ha dejado niquelado. Lo ha hecho en pocas palabras y muy nítido.
La crítica es muy sana en democracia, pero el insulto en lo que tiene de descalificación, de destrucción de puentes, desde luego creo que no es aceptable. Y también quiero decir que los medios de comunicación son el oxígeno de la democracia.
Mira qué fácil lo tenía Pedro Sánchez, podía haber dicho esto, pero no, él ha hablado de lo magnífico que es cuando le critica la prensa, pues claro, si eres el presidente del gobierno. Es un acto que refleja la respuesta de Sánchez, su psicología política, pero también refleja cuál es la situación de Sánchez. Sánchez no le va a afear a Iglesias nada porque necesita de los 35 diputados de Podemos. Porque lo último que hay en la cabeza de Sánchez es cambiar y apoyarse en el Partido Popular. Hoy aparece una entrevista en el Corriere della Sera, que es, digamos, el periódico más importante de Italia. Y le preguntan si en algún momento ha pensado en hacer una gran coalición con el Partido Popular. La respuesta de Sánchez también refleja la psicología política de Sánchez y refleja la línea roja que tiene Sánchez trazada. Porque Sánchez responde que él no lo va a hacer, nunca va a pactar una gran coalición con el PP, porque se acuerda de lo que le pasó al PASOK, al Partido Socialista Griego, porque lo que le ha pasado a los socialistas franceses no quiere que le pase a él y a su partido, y porque el SPD alemán se ha quedado debilitado con la gran coalición. Es decir, volvemos a lo mismo, sobre un problema general que es la situación del país, o sea, la necesidad de una gran coalición, la respuesta de Sánchez no se produce en el terreno del bien común, de la necesidad general. Él se lo lleva todo a su terreno, a su campo. O sea, el problema de la gran coalición con el PP no es si es buena o mala para España. Él responde negando la posibilidad de la gran coalición porque es mala para él. Los socialistas alemanes fueron capaces de sacrificarse. Él no está dispuesto a sacrificarse. Por eso ahora entendemos las palabras que dijo hace unos días tendiendo la mano al Partido Popular.
El gobierno de España está dispuesto y ustedes están dispuestos a hablar de acuerdos, pues creo que estarán dando un giro de 180 grados a esa estrategia de confrontación y de crispación.
Él ofrece la mano para pactar siempre y cuando el pacto consista en que se haga lo que él quiere. Es lo primero que tenemos que contarte, pero hay más cosas en este momento que necesitas saber para estar informado. Investigadores españoles de la Universidad Miguel Hernández de Elche han encontrado un tratamiento que reduce la mortalidad de los pacientes críticos de coronavirus del 85 al 15%. COPE Elche, Juan Carlos Romero.
Se trata de un medicamento celular que se ha probado en 13 pacientes intubados en ventilación mecánica y que ha demostrado ser eficiente para la mejoría clínica de casos críticos de COVID-19. El estudio ha sido publicado en una revista especializada tras demostrar que el tratamiento avanzado reduce la mortalidad de los pacientes críticos de coronavirus del 85 al 15%. Según los resultados obtenidos, el tratamiento celular no produce reacciones adversas y conlleva una mejora clínica y radiológica generalizada. Junto con la Miguel Hernández de Elche, han participado otras 6 universidades y 6 hospitales españoles.
Escocia incluye a España en la lista de países a los que impondrá cuarentena obligatoria. Es decir, si los escoceses quieren venir de vacaciones a nuestro país, al regreso tendrán que encerrarse 14 días. Corresponsal en el Reino Unido, Paloma García Ovejero.
Ni a España ni a Serbia. La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, ha anunciado que no levanta las restricciones para estos dos países mientras los datos de contagios sean superiores a los de los escoceses. Ella misma reconoce que es una mala noticia para los turistas que acostumbran a elegir España como destino y ha prometido que en cuanto sea posible eliminará esta cuarentena obligatoria al menos para las Islas Canarias y Baleares. Hoy por hoy, 14 días de encierro absoluto para todos los que lleguen a Escocia procedentes de España o de Serbia. Hay que recordar que Escocia sigue sus propios criterios, tienen pocos casos y no siguen las directrices de Boris Johnson, que se aplican solamente en Inglaterra y en Irlanda del Norte.
Cunde la indignación entre padres, profesores y alumnos por el examen de selectividad de catalán en Baleares. Un texto tendencioso, ideologizado, que desprestigia a la Guardia Civil y usa dialéctica independentista. COPE, Palma, Cristina Requena.
Un texto que critica que los dispositivos tipo Alexa solo estén disponibles en castellano. Dice el texto literalmente, será una derrota de nuestra lengua más significativa que la que sufrimos en la Administración de Justicia o en la cartelera del cine. Estamos hablando, dice el texto, de un asistente de voz que nos ayuda y distrae y no de un guardia civil, pero de momento no funciona si no le hablas la lengua de un imperio. Tomás Quesada, secretario provincial de Jucil Baleares, lamenta que se intente desprestigiar el trabajo de la Guardia Civil.
Nos parece un juego peligroso para una convivencia en paz de la sociedad.
La Asociación de Profesores PLIS estudia de qué manera se puede insistir en sus denuncias del uso y de la deriva del debate independentista en la educación de Baleares.
En deportes hay un jugador del Real Madrid confinado en su domicilio, Luis Munilla.
Sí, se trata de Luka Jovic. Lo adelanta La Sexta y lo confirma Deportescope. Jovic fue visitado por un amigo suyo que ha dado positivo en la prueba del virus. El jugador del Real Madrid ha pasado un primer test. Él ha dado negativo, pero está confinado en su casa a la espera de una segunda prueba. El otro protagonista del día es Fernando Alonso, que ha hecho oficial su regreso a la Fórmula 1 con Renault, Carlos Miquel.
Y la Fórmula 1 lo ha celebrado por todo lo alto, con bastantes de sus protagonistas alegrándose de este hecho, del regreso de Fernando Alonso en 2021. Vuelve 2021 y 2022, y el piloto asturiano tiene claro que se trata de encauzar el camino del 22, donde hay cambio de reglamento, y coger fuerzas para ese año crucial en el próximo 2021.
Yo tengo la gran suerte de elegir cuándo me voy y elegir cuándo vuelvo, y tener esa posibilidad me llena de orgullo. Quizás las reglas del 2021 eran la meta que me ponía como posible vuelta, si de verdad me apetecía. Se ha retrasado un año hasta el 2022, pero aún así creo que el 2021 puede ser útil en cuanto a rodaje y crear esa inercia positiva para el 2022.
Y hoy sigue la jornada 35 de Liga y tiempo de juego a las 8:30 con el Getafe-Villarreal y el Betis-Osasuna, y queda para las 10 el derbi Barcelona-Español.
Seguimos en la tarde de COPE.
It's been the longest winter without you. I didn't know where to turn to. See, somehow I can't forget you. After all that we've been through.
José es una de las muchas personas que ha llorado en su casa la muerte de un familiar fallecido por COVID. José perdió a su madre y a su madre falleció en casa y su suegra en una residencia. Buenas tardes, José. Gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, Fernando. Es un placer.
Pues nada, desde aquí el pésame. No hemos tenido Gracias. Ocasión muchas veces de darnos el pésame estos días porque no nos hemos podido ver, porque no hemos hecho un duelo muchas veces. Cuéntanos, tu madre falleció en casa.
Sí, ¿sí? Perdón, una rectificación en eso. Mi madre no falleció en casa, ¿sí? Falleció en un hospital.
Falleció
mi madre
en hospital.
Sí que se diagnosticó claramente COVID-19, ajá, fue ingresada y al cabo de dos días falleció.
Ya. Y tú tuviste ocasión
de acompañar a un hermano.
Ya. O sea, que pudo estar tu hermano allí con ella.
Porque, exactamente, pudo estar hermano con ella.
¿Y tu suegra sí fallece en una residencia? ¿O cómo?
Mi suegra falleció en una residencia 14 días más tarde que mi madre. En la residencia ya desde, yo creo que días antes de ya de la restricción de inmovilidad y esto, ya cerraron la residencia para evitar contagios y todo, y realmente pues no la pudimos ver ni en el momento de su fallecimiento ni desde más de dos semanas antes de que falleciera.
Ya. ¿Y tuviste esa información de puntual de lo que iba pasando?
Una información maravillosa, realmente. ¿Ah, sí? O sea, cómo se ha portado la residencia con nosotros, especialmente con mi mujer, que es su hija, no podemos más que estar agradecidos. O sea, nos llamaban para ponernos al día. Posteriormente, por ejemplo, en la residencia estaba también la hermana de mi suegra, estaban las dos ingresadas, con su hermana, que hoy todavía vive, nos han estado haciendo cada dos por tres videoconferencias, facilitando el contacto con ella, y estamos agradecidísimos al personal de la residencia.
O sea, que si no físicamente, de alguna manera, a través del móvil.
Exactamente, de la gente de la residencia, pues hemos podido tener contacto con ellas. Con mi suegra no fue posible el tema de videoconferencias y todo eso, porque bueno, ella tenía un ictus, estaba muy impedida, ya no podía hablar, no, y entonces pues tampoco era factible, ¿no? Ya. Ahora, tenemos la gran alegría de saber que la acompañó hasta el último momento el médico de la residencia. Y esto es algo que estaremos agradecidos siempre.
Bueno, José, entendemos que en este momento sea difícil para ti recordar eso y que, uh-huh, y que se te haga un nudo en la garganta. Nos pasa a todos, quiero decir, uh-huh, si es que no nos ha dado tiempo ni ocasión para llorar todavía suficientemente a los nuestros. Gracias por estar en la tarde de COPE.
Muchísimas gracias, Fernando.
Nerea perdió a sus abuelos. Su abuelo fue trasladado al hospital cuando aparecieron las primeras décimas. En la residencia, aislada porque había estado con su marido, quedaba Hilaria. A las días apareció la enfermedad. Nerea, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos la historia de tus abuelos.
Sí, bueno, básicamente mi abuelo empezó el lunes poniéndose malo, un par de décimas, se lo llevaron al hospital. le hicieron la prueba y salió que lo tenía. Entonces, a los dos días mi abuelo falleció. Entonces, en el momento que mi abuelo fallece y, bueno, se enteran de que tiene el COVID, pues deciden aislar a mi abuela porque ha estado en contacto con él. Entonces, pasados los 15 días después del tiempo que es donde se incuba el virus, pues nos dicen que mi abuela está mala, que no oxigenaba y, bueno, ya los dos días igual o al día también falleció ella.
O sea, que has perdido a tus dos abuelos en este COVID, ya lo sentimos, ¿eh?
Sí.
¿Con tu abuela pudiste tener algún contacto o era imposible? Claro, visitar la residencia no podías, ¿no?
No. Con mi abuela no pude ir a verla ni nada y, claro, tampoco sabíamos lo de las videollamadas y tampoco pudimos hacer videollamada ni nada.
Ya. Pero sí seguíais informados, estabais al tanto de cómo iban las cosas, os iban contando todo.
Sí, o sea, en el momento, o sea, cuando pasó todo esto, llamaban a mi madre y le contaban, pues mira, pues hoy está bien, ¿no? Y tal. Y en el momento, pues que todo, luego ya cuando dijeron que mi abuela también estaba mala, pues también llamaban.
Ya. Oye, ¿y en casa cómo estáis, Nerea? ¿Vais encajando esto? Esto es muy difícil, inencajable, pero ¿vais encajándolo o no?
A ver, poco a poco, es que como ha sido así una situación tan, tan difícil, tan dura y tan fría, pues... Y como han sido, o sea, lleva muy poco tiempo entre uno y otro, pues ha sido un golpe bastante duro, la verdad.
Hombre, imaginamos. ¿Y el entierro, cómo fue? ¿Pudisteis asistir o no?
Sí, con los dos nos dejaron asistir, pero teníamos que ir pocas personas, o sea, no podíamos ir mucha gente, a lo mejor mis tíos, mis padres y yo, y poco más. Y con distancia entre todos.
Ya. Nerea, gracias por estar con nosotros y te mandamos un abrazo, ¿eh? No es fácil encajar esto. Gracias.
Muchas gracias a ti.
Estaríamos la tarde entera, el mes entero, escuchando estas historias, porque, bueno, son probablemente 37.000 los fallecidos con más de 70 años, los fallecidos en residencias, digo probablemente, ahora hablaremos del asunto porque los datos no están claros. Y estaríamos, ya digo, esta tarde, el mes que viene, el siguiente, y tendremos que hacerlo. Tendremos que, si no en la radio, en las cenas, en las comidas familiares, entre amigos, tendremos que contarnos los unos a los otros cómo hemos vivido esto. El otro día, yo mismo estaba en una cena y una amiga me contaba cómo había despedido a su abuela. Si no nos contamos estas cosas, el nudo se queda dentro y probablemente es peor. Ayer, bueno, el Ministerio de Sanidad ofreció algunos datos que apuntan aproximadamente al número de fallecidos en residencias, pero en realidad es solo una aproximación. José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, ha mirado estos datos y seguro que puede hacernos un análisis. José Manuel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hemos escuchado a varios testigos de lo que ha pasado en las residencias españolas. Si usted tuviera que explicarnos en una frase lo que ha sucedido, ¿qué diría?
Yo creo que sería la tristeza de no poder despedir y ver el sufrimiento de tanta gente vulnerable, abandonada por un sistema sanitario que ha sido colapsado.
En las últimas horas, el recuento que ha hecho el gobierno es de 27.359 muertos, pero el propio gobierno dice que faltan datos para tener la cifra completa de los fallecidos en residencias. ¿Usted tiene algunos datos? ¿Ese dato es fiable? ¿De qué magnitud podemos estar hablando?
Bueno, desgraciadamente el documento no lo ha hecho público el gobierno. El documento ha sido un documento que ha tenido acceso a la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, y en ese documento que presenta el gobierno a las comunidades autónomas, el Ministerio de Sanidad reconoce que la calidad de los datos de muertes en residencias no permite su difusión. las fechas incoherentes en el envío de la información, el informe que no especifica las causas de intervención, ausencia de datos, errores en la suma de residentes de centros intervenidos, discrepancia de datos evolutivos, son frases textuales del informe, determinan que la fiabilidad de los datos no permite...
Bueno, pues hemos perdido en este momento la conexión con José Manuel Ramírez, que nos estaba contando una cosa muy interesante. No se ha hecho público el informe con la estimación del gobierno sobre el número de fallecidos. Se ha accedido de forma indirecta a este informe y el propio informe, él nos lo estaba contando, hace una estimación de 27.350 fallecidos, pero el propio informe reconoce que habrá más fallecidos, que pueden ser hasta 32.800. José Manuel, que se nos ha cortado. Nos estaba diciendo que el propio informe al que ha tenido usted acceso reconoce que el cómputo es poco fiable.
Es poco fiable porque el propio ministerio descarta la publicación de los datos por la poca fiabilidad de la información. Pero es que hay incluso comunidades autónomas que no han enviado los datos en un caso ni una sola vez. Y tres comunidades autónomas solo los enviaron en dos ocasiones, a pesar de que el Ministerio de Sanidad tenía una orden ministerial de 23 de marzo que marcaba como obligatorio mandar la evolución de la epidemia en estas residencias. Así que esa inconsistencia de los datos que el propio Ministerio decide hace pensar que no sabremos cuántas personas mayores fallecieron en las residencias por el
COVID. Pues esto es una tragedia sobre la tragedia, porque no hemos podido estar con ellos, no se ha podido atender y ahora que no sepamos exactamente cuándo son. ¿Usted cree que esto es un problema de, digamos, la falta de eficacia del Ministerio de Sanidad, de la descoordinación con las comunidades autónomas, de la falta de eficacia de las comunidades autónomas?
Bueno, hay fundamentalmente dos motivos. El primero, que el propio ministerio reconoce, porque dice que el sistema que hizo era poco amigable a la plataforma para el registro, sí. La dificultad de acceso y ausencia para la depuración de los datos, incluso variables equívocas. Yo entiendo la precipitación del Ministerio de Sanidad y que desconocen cómo funcionan las residencias de personas mayores. Los centros de personas mayores son centros de servicios sociales, no son centros sanitarios. Y hay 400.000 personas mayores que viven en residencias, más de 180.000 trabajadores que trabajan en las residencias, que nos hubieran preguntado, que hubieran metido en esos equipos a especialistas de servicios sociales, porque, por ejemplo, en la estadística dice personas fallecidas de las residencias, y en otra dice personas fallecidas en las residencias. Entonces, una persona como la que hemos hablado, que la trasladan al hospital, ¿entra en la estadística o no? Porque es de la residencia, pero no ha fallecido en la residencia, ha fallecido en el hospital. Es decir, es un despropósito que el sistema de información tenga variables equívocas. Y por otra parte, hay una desidia e impericia que yo creo que habría que tomar alguna medida. Yo he propuesto hoy alguna medida en algún medio de comunicación.
¿Por ejemplo?
Que me han preguntado. Pues mire, que las comunidades autónomas que no han entregado los datos de esta información, porque estas personas que estaban hablando tienen derecho a tener la información. Yo no les permitiría que recibieran financiación del gobierno de España hasta que no den la información. Es decir, ¿cómo que una comunidad autónoma se permite no entregar los datos de los fallecidos en unas residencias por los motivos que sean, cuando hay una orden ministerial en la 275 de 2020 del 23 de marzo que le obliga? Pero es que además lo necesitamos, porque si no, no podemos estudiar, no podemos buscar evidencias científicas para analizar de qué manera
preparamos. Para tomar decisiones luego, sí, está clarísimo. Y luego para saber...
En el mes de septiembre.
Para saber cuántos han muerto en las residencias. Es que es una exigencia clara. José Manuel Ramírez, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muchas gracias a usted.
Estoy deseando escuchar el mensaje interesantísimo que trae Paloma Serrano de La Mutua.
Y tus deseos son órdenes. ¿Cómo estás, Fernando?
Madre mía.
¿Cómo estás, Fernando?
Encantado de escucharte.
Inmenso. El miércoles, mitad de semana, que eso siempre es interesante. Bueno, vamos a hablar de cosas también tan interesantes en estos momentos, porque, oye, estábamos un poquito cansados, hartos de pagar de más por nuestro seguro, por eso Te fuiste a la Mutua, ¿y luego qué? Luego el coche no arrancaba, llamaste a la Mutua y oye, arreglado, porque la Mutua soluciona casi 30.000 cambios de batería en toda España. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Apunta 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Y luego vete a la Mutua.
Apuntado, mira, Paloma.
Vale.
Arroba. Almohadilla. El signo del dólar. El signo del yen. RT. Y mayúscula. Z con acento, porque en serbocroata la Z tiene un acento. Hay dos tipos de Z. ¿Tú crees que me aceptan eso como contraseña buena o no, Viser?
Como buena probablemente, pero tu memoria no te la va a aceptar,
bueno,
seguro.
Pues, a ver, pongo otra. ¿Quiere usted renovar su contraseña? Sí, que le mandamos un link. Ah, qué bien. Yo tengo, mira, todo el correo electrónico lo tengo yo, ¿no? Este es el link para renovar su... Este es el vínculo, para... En renovar su contraseña. ¿Qué dicen los oyentes sobre,
pues mira,
las contraseñas?
Carmen nos dice que ya le dejaba a Google que le generara las contraseñas, que lo hace automáticamente.
¡Qué peligro!
Sí, pero son más difíciles que las del wifi de casa, ese que aparece detrás del router.
Dale la vuelta, al router.
Eso es, dale la vuelta al router y ponte a descifrar el jeroglífico.
Eso hace
tú
falta
puedes.
La piedra Rosetta,
Y mira, cuando se le rompió el ordenador, perdió su cuenta y perdió todas esas contraseñas, nos ha contado. Pero bueno, por eso lo más sencillo es recordar tus contraseñas. Mira, como nos cuenta Mariano.
Buenas tardes, Mariano en Santander. Yo suelo tener tres contraseñas que las sé de memoria y las aplico a todas las páginas web por igual. Si no es una, es otra u otra. Lo que hay que hacer siempre es memorizar la contraseña. Nunca que el servidor te la guarde. Así siempre te acordarás de ellas.
Sota caballo.
Mariano, guarda tres contraseñas en la memoria. Luego está cuando tú te empeñas en que la contraseña que recuerdas es la contraseña verdadera y la metes tres veces, porque estás pensando en esto es muy típico delante del cajero. Una vez, pim, pam, pom, pum. No, repita. Y a la tercera, es la tercera vez, la tarjeta se ha quedado dentro y tal y cual.
Es que además la tercera vez tienes ya el dedo tembloroso que dices, no sé si
ya es, parece que estás cortando, parece que estás en una película de esas de lucha antiterrorista y estás decidiendo si cortas el cable rojo o el cable azul.
Corta el cable rojo, Fernando.
Corta el cable rojo, 27 Z, Y o I latina y tal y cual. ¡Qué estrés!
Ay, menos mal que esas páginas de internet tienen la pestañita esa de olvidar su contraseña, porque si no, no sé qué sería esta.
Pero hay veces que no, Hay veces que no. Cuando llamas por teléfono y hay un contestador automático. Introduzca el número de su tarjeta, la tarjeta sanitaria que tenía cuando fue Boy Scout y estaba... haciendo la primera jura de bandera de los scouts. Bueno, yo no sé dónde está la tarjeta de Boy Scout, ¿cómo la voy a meter?
Mira, escucha esta olvidadiza oyente.
Buenas tardes, gente. Pues yo la verdad que soy un auténtico desastre con las contraseñas. Excepto dos o tres, porque utilizo fechas concretas. Lo demás, de normal, cuando me meto en una página en internet, de una tienda de compra online, lo que sea, cuando vuelvo la segunda vez a entrar en esa página, si ha pasado tiempo, normalmente le tengo que dar allí a la pestañita de olvidé mi contraseña.
Ya, lo que pasa es que lo de las fechas puede ser un problema, porque las fechas están en todos sitios. La fecha de tu día de nacimiento, la fecha del día en que nació tu mujer, la fecha en que te casaste, todo eso está en todos lados. Otra cosa es la fecha en que te salió la primera pinta del sarampión. Eso no está en ningún lado. ¿Tú te acuerdas del día que te salió el primer...? ¿Tú has pasado el sarampión?
Yo no he pasado ni el sarampión ni la varicela. Yo lo voy a pasar muy mal cuando los pase.
No, porque tú eres un chico ya de los sanos. Pero te pusieron la vacuna, ¿no?
Hombre, me imagino. Eso espero. Yo se lo he preguntado a mis padres y esto te lo prometo, es de verdad. Me han dicho que no saben si estoy vacunado o no estoy vacunado.
Es que eso es nuevo, lo de la cartilla de vacunación. Te daba una cartilla y luego había otras que la llevaban marcada en el hombro. Bueno, pues el día de la fecha de vacunación puede ser un buen día para poner la...
Puede ser un buen día.
La clave,
O el día que te comiste aquel chuletón vasco, por ejemplo.
Mírale. Es que tira la cabra al monte, ¿eh? Es que el tío llevaba un ratito sin hablar de comer y ya ha entrado. Claro. Lo has comido estupendamente. Si ya no, Bueno, entonces, recuérdanos el WhatsApp para que nos digan qué problemas, qué soluciones, porque igual aprendemos fórmulas.
Contadnos esos trucos, esos problemas, esas soluciones, esas historias que tienen detrás, esas contraseñas, pero no nos digas la contraseña, ¿eh? No puedes decirnos la contraseña.
No queremos saber ninguna contraseña.
Ojo. Pues mira, nos
no vamos a acordar, nos acordamos de la nuestra como nos vamos a acordar de la tuya. No queremos cargar más nuestra memoria.
Escríbenos en Twitter en @latardecope, o si prefieres también puedes hacerlo, facebook.com/latardecope, o si no, en el WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La Liga en su recta final.
¡Ah!
Y en tiempo de juego lo vivimos contigo.
A punto de saltar los equipos.
Con toda la emoción.
Y aquí estamos nosotros.
Desde las 8:30, Betis Osasuna, Getafe Villarreal y Barcelona Español.
A esta cabina microfónica de la cadena COPE.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
¡Qué noche tanto!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Coches que puedas aparcar sin manos. Hay varios. Seguros que siempre te ayuden. Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Este verano tienes mucho que celebrar en casa. Y Leroy Merlin contigo. Hasta el 27 de julio aprovéchate de nuestras ofertas de aniversario y pon a punto tu jardín, el baño, la cocina. Este verano celebra lo bueno en casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Una tarde, Caperucita andaba tranquilamente por el bosque. De repente vio un lobo que le preguntó: ¿dónde vas tan sola, Caperucita? Ella lo miró de arriba abajo y pensó: ¿qué mala pinta tiene este lobo? Mejor me voy a casa de la abuelita.
¿Cómo cambia el cuento cuando te anticipas? En tu servicio oficial Volkswagen ponemos a punto tu coche para que este verano más que nunca nada estropee tus vacaciones. Solicita tu servicio de recogida y entrega en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La cabeza le daba vueltas.
Suministran energía y ahora nos ayudan a producirla.
¡No! Pues sí, y se llama autoconsumo. Instalación, financiación y autoconsumo compartido. Comunidades de vecinos, unifamiliares y empresas. Bienvenidos a la revolución energética.
Factorenergia.com.
Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
I want to break free.
Volver a hacer lo que te gusta como nunca antes. Salir para volver donde tanto has soñado. Conducir seguro hacia tu libertad. Volvo XC40. Descubre más en volvocars.es.
Piojos, no te preocupes, Filbit está aquí. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Me vine a la Mutua cuando vi el anuncio por la tele y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego además me permitieron pagar en 3 veces sin intereses. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Pues ahora la Organización Mundial de la Salud dice que sí, que según qué circunstancias el aire puede ser un medio para que se transmita el coronavirus. Hablamos, como es habitual a estas horas, con el profesor Nistal, virólogo y profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo. Profesor Nistal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Al final parece que la Organización Mundial de la Salud le ha dado la razón a usted, porque lo ha explicado aquí muchas veces, que si las microgotas se expanden por el aire, pues claro, a través del aire el problema, profesor Nistal, es que esto desprestigia a la Organización Mundial de la Salud. Es que nos ha dado muchas versiones sobre varias cosas, ¿no? ¿No le parece a usted que pierde prestigio?
Bueno, yo no conozco pues un poco lo que hemos visto todos por la televisión de las personas que están un poco dando la cara en la Organización Mundial de la Salud, y desconozco qué tipo de personas les están asesorando ni cómo es su órgano de gobierno a la hora de tomar y de hacer declaraciones, y bueno, pues prefiero no meterme donde algo que no conozco, pero bueno, pues que hay cosas que sí que son claras a la vista, todo el mundo lo puede, es algo lógico, ¿no? Pero bueno, pues
no,
está bien
un
que
ya nos dice una cosa, ya lo comentamos, y usted lo explicó claramente. O sea, quiere decir que las microgotas se pueden extender. Profesor Nistal, vamos a ver, estamos pendientes de los brotes que hay en España, de lo que está pasando en Lérida, pero a veces perdemos, digamos, la visión general, y al final en una epidemia, en una pandemia como esta, la visión general es grande, es importante. ¿Cuál es el momento, digamos, si usted tuviera que definir el momento por el que está pasando el mundo? ¿Estamos cerca del pico global de la pandemia, no? ¿En qué situación estamos?
Bueno, hay algunos datos que hacen pensar que puede estar acercándose el pico total. Si veamos los casos diarios que va habiendo, cuántos casos diarios nuevos va habiendo, pues ahora estamos en torno pues entre 150.000 y 200.000 al día, pero llevamos ahí unos cuantos días que pareciera como que se está estabilizando. Y bueno, pues es una señal de que a lo mejor puede que en los países donde ahora mismo está habiendo un mayor incremento, pues ahora mismo se están estabilizando. Brasil, por ejemplo, uno de ellos.
¿Sí?
Puede que esté llegando al pico. México puede también que unos días esté llegando al pico, pero no hay que olvidar que hay otros países que pueden estar al principio de esos brotes, ¿no? Y por ejemplo, países donde ha llegado más tarde o donde está yendo más despacio al principio el virus, como es el caso de Argentina, como es el caso de algunos países de África, pues habrá que ver en los próximos días cómo son capaces de contenerlo. Y si son capaces de que no llegue a un pico tan grande y tan desmesurado como hay pues en Brasil o en México o en Estados Unidos ahora mismo.
Ya, o sea que todavía, digamos, el pico global de la pandemia no se ha doblado. Seguimos muy atentos a las noticias sobre los efectos, digamos, en la salud, porque hasta ahora lo que sabíamos, lo que hemos vivido ha sido un virus que, lo ha explicado usted muchas tardes, en la reacción que provoca, pues inflama ciertos órganos, y de ahí el problema con los pulmones, pero me llamó mucho la atención una investigación que apunta a los efectos, digamos, neurológicos del COVID. Hay un estudio del University College de Londres, de UCL, que es uno de los, digamos, de las universidades más reputadas de Londres, que apunta precisamente a esto, a los efectos de el virus en el cerebro, con importantes digamos consecuencias inflamatorias.
Pues sí, ahí es muy curioso, porque es además una la sintomatología no es única, hay como cuatro o cinco características. Por ejemplo, hay unos pacientes que desarrollan encefalopatías, pueden incluso...
¿Una encefalopatía qué es, doctor?
Pues el encéfalo es el cerebro, la parte central dentro del cráneo, pues tenemos el cerebro, el encéfalo, el bulbo raquídeo, ¿no? Y bueno, y algunas glándulas más asociadas. Pero pues encefalopatía es una patología que afecta al cerebro, la parte principal del cerebro, donde tenemos el sentido del equilibrio, donde tenemos la memoria, donde tenemos el raciocinio, donde tenemos pues un poco la capacidad de decisoria. Ese sería el encéfalo. Y bueno, pues una encefalopatía es una patología en esa parte del cerebro, la materia gris, ¿no? Un poco lo que tenemos todos en mente, la materia gris. Bueno, pues una patología que venga asociada pues con que ese tejido pues cambie de constitución, o se inflame, o que tenga un comportamiento anómalo porque cambia tiene un estímulo y hace que cambie, pues eso puede ser una encefalopatía. Y eso, una de las posibles estímulos de las encefalopatías, pues son las infecciones o las alteraciones del sistema inmunológico. Y en algunos casos esas encefalopatías pues pueden resultar en delirios o en psicosis, y bueno, pues como que entran los pacientes entran en locuras o en momentáneas o en decisiones o en movimientos reiterados o en repetir la misma cosa varias veces. Bueno, ese es uno de los síntomas que parece que están apareciendo. Otros son, pero son muy muy pequeños, que no se asuste la gente, que les puede pasar.
Sí, vamos a crear alarma innecesaria, sí.
Eso es, no va a pasar a todo el mundo. Luego hay otra que es procesos inflamatorios en el sistema nervioso central, que además del encéfalo, pues incluye también el cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo, lo que sería la médula espinal.
Sí.
Y puede, por ejemplo, hay algunas infecciones que se han asociado con una reacción inmune que hace que nuestro propio cuerpo ataque a la mielina, la vaina de mielina, que es como el recubrimiento, el plástico que recubre los cables, que serían los nervios de nuestro cuerpo. Ya. Bueno, pues hay una enfermedad autoinmune que ataca a la mielina.
¿Y eso produce neuritis o cómo?
Eso puede producir, por ejemplo, pues dificultades de movimiento, puede producir parálisis en algunos casos, degeneración, el sistema nervioso. Hay otra, que es el ictus, que yo creo que ahí todo el mundo lo conoce, pues un pequeño coágulo en el sistema, en el cerebro, que nos puede producir, pues eso, una parálisis parcial del cuerpo o total. Y luego también hay trastornos neurológicos del mismo tipo, pero en el sistema nervioso periférico, o sea, todo lo que enerva pues nuestros brazos, nuestras piernas, nuestros labios, por ejemplo, y más cosas que se están viendo, pero esos serían un poco los principales.
Esto no es para alarmar a nadie, pero bueno, si hay alguno que está por la calle sin mascarilla, que nos escuche, que esto, el bicho es muy malo. Profesor Nistal, gracias por estar con nosotros.
Vale, muchas gracias.
Hoy hemos tenido rueda de prensa de Pedro Sánchez, rueda de prensa porque ha estado reunido con el primer ministro italiano, el primer ministro Conte, y siguiendo esa rueda de prensa ha estado nuestro jefe de Nacional, Ricardo Rodríguez, que nos va a sintetizar lo más enjundioso. Buenas tardes, Ricardo, ¿qué se ha dicho en esa rueda de prensa?
¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. Bueno, hay varios elementos. Por primera vez a mí me ha llamado la atención que esta cita, que evidentemente entra dentro de una serie de contactos que está manteniendo Pedro Sánchez de cara a ese fondo millonario de recuperación, de cara a formar un frente ante ese fondo millonario de recuperación que está aún por ver. Y determinará si España tiene o no que acabar solicitando el rescate. Y eso es lo que me ha llamado hoy la atención, la novedad en ese aspecto que ha habido hoy, porque hoy Pedro Sánchez ha reconocido abiertamente algo que Pablo Casado lleva preguntándole desde el mes de abril en sede parlamentaria.
Sí, fíjate.
Esa posibilidad de echar mano del MEDE, o sea, del mecanismo europeo de estabilidad que ofrece préstamos a reembolsar por parte de los estados. Él evidentemente ha buscado envolver tal circunstancia, digamos que en papel celofán, diciendo que lo que no tiene sentido es crear instrumentos y que luego nos dé reparos en utilizarlos. Esa ha sido una novedad. La otra, que evidentemente estaba preparada, perfectamente calculada, ha sido la respuesta del presidente del gobierno a las informaciones relativas a los presuntos negocios de don Juan Carlos, que las ha calificado de inquietantes y perturbadoras, y eso sí, ha querido valorar precisamente que Felipe VI esté marcando distancias con quien fue su padre. Insisto, la respuesta del presidente del gobierno en este aspecto estaba perfectamente calculada, no ha habido lugar a improvisación y lleva varios días la Moncloa en una estrategia de intentar diferenciar a un monarca del otro y levantar, digamos, una suerte de cortafuegos ante unas circunstancias capaces de desestabilizar la jefatura del Estado, aunque hay circunstancias que están dentro del propio gobierno de coalición.
Ya,
la parte de Unidas Podemos.
No había pensado que es una forma de llamar a Iglesias, circunstancias. Gracias, Ricardo Rodríguez, por esa información.
Un fuerte abrazo.
Vamos a buscarle el análisis de esto y otras cosas que han sucedido con Antonio Arráez. Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Antonio, enseguida analizamos lo que nos ha contado Ricardo, pero déjame que salude primero a José María Mollinedo, que es secretario general del Sindicato de Subinspectores de Hacienda. José María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, yo, José María, quería que, si es posible, nos aclarara usted una cosa. Vamos a ver. Parece que España prepara una subida de impuestos, se está hablando de ella, el presidente del gobierno la ha anunciado en los últimos días, hay una discusión si tiene que ser el IRPF, si tiene que ser el IVA, pero hay países como Alemania e Italia que están bajando impuestos. ¿No podríamos nosotros también bajar impuestos como están haciendo en Alemania y en Italia, José María?
Claro, es que Alemania e Italia pues están en una situación muy diferente a la española. Italia es el séptimo país en el ranking recaudatorio de la Unión Europea con un 41,8% de presión fiscal. Sigue Alemania a continuación en ese octavo lugar con un 40%. Y estás, digamos, provocando un diferencial España con estos dos países que están entre los primeros países en ese ranking recaudatorio, de entre 64.000 y 84.000 millones de euros.
Ya.
Por ese diferencial de presión fiscal menor que tenemos en España respecto de estos dos países. España ocupa el puesto 18 en ese ranking recaudatorio.
Y en la...
Claro, bajar sí. impuestos muy poquito, es verdad, porque esos 42.000 millones que baja Alemania apenas va a suponer una diferencia de 3,4 puntos en su recaudación. Los 10.000 millones que habla Italia es apenas un 1,4%, y por contra los 5.600 millones de los que habla España, es verdad, también cuantificado en una estimación pre-crisis, pre-COVID, era de 5.600 millones, que es apenas un 1,5% de aumento impositivo.
Con lo cual nos quedamos sin baja de impuestos. José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Subinspectores de Hacienda. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Igualmente, muy buenas tardes.
Bueno, Antonio, vamos al lío. Rueda de prensa de Sánchez. A mí me han llamado la atención varias cosas. Primero, la respuesta a las críticas a los periodistas, porque él le ha dado la vuelta y ha dicho que él acepta bien las críticas que le hacen los periodistas a él, pero le estaban preguntando por las críticas que hace Iglesias a los periodistas. Y luego me ha llamado también la atención, lo que le he leído en el Corriere de la Sera con el pacto con los populares. Vamos primero con lo que ha dicho sobre las críticas desde el gobierno a la prensa. Ha sido esto.
Este es un gobierno que defiende la libertad de prensa. Y yo mismo, a lo largo de mi trayectoria política, pues he sido objeto de buenas valoraciones por parte de los medios de comunicación, las más de las veces negativas y otras muchas muy negativas.
Bah, hablando de sí mismo, mucha más clara ha sido la ministra de Defensa, que ha dicho esto otro.
La crítica es muy sana en democracia, pero el insulto en lo que tiene de descalificación, de destrucción de puentes, desde luego creo que no es aceptable. Y también quiero decir que los medios de comunicación son el oxígeno de la democracia y que, por tanto,
Antonio,
yo no comparto...
¿Se ha quedado corto Pedro Sánchez? ¿Por qué se ha quedado corto, si es que se ha quedado corto?
Bueno, se ha quedado corto porque de quien está hablando es de su vicepresidente del gobierno. Yo creo que lo que ha venido a decir traducido es: el problema es de Pablo Iglesias, que lo solucione él, yo no voy a entrar, no quiero provocar, tampoco voy a defender. En el gobierno, de alguna manera, hay un pacto por el que Podemos puede, digamos, entre comillas, vender sus mensajes, tener aire de algo de espacio propio, cuando habla de los impuestos a los ricos, de la derogación total de la reforma laboral, hoy esto que ha dicho Echenique, que para llamar la atención de dar la nacionalidad a los inmigrantes. Dentro de ese margen de espacio libre que tiene Podemos, pues también la postura ahora de Pedro Sánchez es: también tus problemas son tuyos, resuélvelos tú. No creo, no ha ido a más porque es su vicepresidente. Ahora, lo que opinan buena parte del gobierno es lo que ha dicho Margarita Robles, que tiene ya años y trayectoria política como para poder decir lo que de verdad piensan.
Antonio, antes de esa rueda de prensa ha dado una entrevista al Corriere della Sera en la que le han preguntado, hombre, ¿y usted no contempla la posibilidad de una gran coalición? Y ha dicho, hombre, no, yo no quiero que me pase lo que a los socialistas griegos o lo que le está pasando a los socialistas alemanes. Claro, esto ha provocado, digamos, la reacción airada de Casado, que subraya que en realidad las ofertas de pacto de Sánchez no son sinceras. ¿Cómo lo ves tú?
Pues fíjate, estamos en campaña electoral y todo se utiliza, pero por una vez yo creo que Pedro Sánchez se ha acercado a ser lo más coherente que puede ser un personaje como Pedro Sánchez, porque él basó su trayectoria política en el no es no a Rajoy, y a partir de ahí fue expulsado, le dimitieron de como secretario general del PSOE y luego volvió. Claro, estamos hablando de cosas distintas. Si lo analizamos, lo que Pedro Sánchez se refiere es a no una gran coalición, que es cuando dijo aquello del no es no, como sucede en Alemania o como pasó en Grecia, y otra cosa son pactos de Estado. En el fondo los dos siguen en la misma tesitura de echarle la culpa al otro de no pactar, porque bueno, pues porque Pedro Sánchez no quiere, porque Pablo Casado como líder de la oposición no lo propicia. Pero realmente lo que ha dicho Pedro Sánchez en la entrevista del diario italiano realmente es lo de las pocas cosas donde se ha mantenido firme, y es que en ningún momento ha estado en su cabeza llegar a un acuerdo con el Partido Popular de gobierno de coalición. Otra cosa son pactos concretos y otra cosa es lo que está pasando de las últimas semanas, de que uno dice que la culpa es de Pablo y otro dice que la culpa es de Pedro.
¿Y la reacción de Sánchez a la pregunta sobre la investigación que se está llevando a cabo en Suiza y en España sobre posibles delitos fiscales cometidos por el rey emérito? Porque hay quien ha querido ver, digamos, que el gobierno ha dado un paso, porque hasta ahora lo que había dicho Sánchez es que estaba pendiente de, digamos, la actuación judicial. Hoy lo que ha dicho es que las informaciones son inquietantes y perturbadoras. Aquí hay una cuestión importante, que son las consecuencias, digamos, para la estabilidad institucional que tiene la investigación sobre el rey emérito.
Absolutamente. Yo creo que afortunadamente el rey Felipe VI renunció a esa presunta herencia del rey emérito. Por parte del gobierno, creo que lo que ha hecho hoy es lo que debe de hacer. Creo que por parte de la oposición también han hecho lo que deben de hacer, porque estamos hablando de dar estabilidad a una de las instituciones más importantes del Estado español. No es momento para debilitar a la monarquía, más allá de lo que cada uno me pueda pensar. Yo creo que el rey Felipe VI está haciendo todo lo que puede para separarse de la figura del rey Juan Carlos, y es una pena, yo me atrevería a decir, histórica, todo lo que está sucediendo con el rey Juan Carlos.
Después de todo lo que significó la transición, pues este final realmente pues es una pena. Es la palabra quizá más precisa. Antonio, gracias por haber estado con nosotros.
Un abrazo, buenas tardes a todos.
Si ¿sabes lo que me ha pasado en Twitter?
Cuéntame.
¿Te acuerdas que decía yo que la mejor contraseña es la de la fecha del día en que juraste bandera en los Scouts?
Eso es, sí.
Lo he dicho hace un ratito. Sí, pues sí, ha habido un oyente que me ha mandado por Twitter el momento en el que juró bandera en los Scouts.
Anda.
O sea, que se acuerda de la fecha, porque además tiene una foto, o sea que sirve eso como contraseña.
Qué bueno.
Más contraseñas posibles, más trucos, ¿qué cuentan los oyentes?
Pues mira, Andrés nos cuenta que solía dejar el teléfono a su hijo de 10 años pues para jugar con él de vez en cuando, y un día cogió el móvil y ponía: el teléfono está desactivado, inténtalo dentro, ojo, de 25 millones de minutos. Vamos. Nos ha mandado una foto, es de verdad es impresionante. Su hijo intentó meter la contraseña tantas veces que le fue bloqueando el móvil, y entonces al principio te pone un minuto, luego 10, luego tal, pues terminó en 25 millones de minutos.
Si son 25 millones de minutos, pues igual lo ha intentado 25 millones de veces.
Pues muchas, muchísimas veces. Porque al final todo queda en familia, Fernando, y cuando tienes un hermano o un primo informático, pues también hay que aprovecharlo.
Allá por el año 2000, mi primo, terminando ingeniería informática, me arreglaba las cosas de internet por teléfono. Va él y me dice: dame tu contraseña. Y le digo: secreta. Pero si no me la das, ¿cómo lo puedo arreglar? Digo: que es secreta. Espera, que te la deletreo. S-E-C-R-E-T-A.
Ah, la contraseña era secreta. Ah, eso está muy bien.
Claro, es una muy buena solución, ¿eh?
Lo que pasa es que eso ya no sirve. Ya no sirve, porque tú le metes secreta en cualquier sitio y te dicen es una contraseña demasiado clara, no tiene seguridad. Hay que añadirle
un número.
Hay que añadirle un número, el símbolo del yen, y un pictograma de chino medieval, entonces ya sí. Ya.
Pues sí, y luego está la gente que tiene una contraseña para cada cosa, y lo más difícil de todo es acordarse de cuál sirve para qué cosa.
Y lo que me reviento de las contraseñas es cuando no me acuerdo de una, le intento a probar, y ya de tantos intentos que llevo, en una suena la flauta, pero ¿qué pasa? Que no me acuerdo cuál he puesto, entonces digo, pero bueno, ¿ahora qué hago?
Ah, esto, es verdad, no sabes lo que ha tecleado, porque muchas veces la memoria de la contraseña está en los dedos.
Claro.
Yo si me la preguntan, no lo sé, pero si estoy delante de la página web en la que quiero entrar o delante del cacharro en el que quiero entrar, los dedos van solos, porque yo creo que
sí, que
los dedos han guardado la memoria. Te la preguntan después y no sabes decirla.
Sí, pero a mí me pasa con el PIN del móvil, que lo pones y luego me preguntan, oye, ¿cuál es tu PIN? Y entonces tengo que pensar, a ver, ¿dónde coloco el dedo? Ahora aquí, ahora allá.
Exacto,
ahí está. Exacto. Pues este es.
Luego están las contraseñas de figuras, que eso estuvo muy de moda. Yo no sé si se sigue utilizando.
¿Las contraseñas?
Que tú tienes que dibujar una forma en el móvil.
Ah, sí, el patrón.
Luego la huella digital.
Pablo Emilio se llamaba, el patrón.
El patrón. Yo la huella digital la utilicé un tiempo, pero no sé qué le pasa a mi dedo, que no hay manera de que lo reconozcan. Yo no sé qué le pasa. Bueno, el teléfono del WhatsApp para que nos cuenten las historias con las contraseñas.
Te cuento. Mándanos un WhatsApp con una nota de audio al 607-150602.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Unos comicios diferentes, marcados por la crisis sanitaria, que pueden ayudar a tomar un primer pulso sobre la gestión política de la pandemia.
Usted fue más previsor.
Vive en 13, la noche electoral con los primeros sondeos.
Marco, cuéntanos, buenas noches.
El escrutinio, las primeras reacciones y el mejor análisis.
Victoria contundente.
Especial elecciones gallegas y vascas.
Durante toda la campaña.
Con José Luis Pérez y Antonio Jiménez.
Las elecciones.
El domingo por la noche, en 13.
Gana la batalla a los piojos con Filbit. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Ser.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Marín, cuéntanos, ¿cuál es el secreto para ser campeones?
Bueno, el trabajo diario, el esfuerzo diario, el compromiso diario también, son muchas cosas.
Te falta una.
¿Cuál?
¡Jugar juntos! ¡Un abrazo!
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este verano, la arena de la playa no es lo único que está que arde. Con los 66 gigas de regalo, si te vienes a Finetwork, tu móvil también va a estar bien calentito. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda Fi.
Finetwork.
Una tarde, Caperucita andaba tranquilamente por el bosque. De repente vio un lobo que le preguntó, ¿dónde vas tan sola, Caperucita? Ella lo miró de arriba abajo y pensó, ¿qué mala pinta tiene este lobo? Mejor me voy a casa de la abuelita.
¿Cómo cambia el cuento cuando te anticipas? En tu servicio oficial Volkswagen ponemos a punto tu coche para que este verano más que nunca nada estropee tus vacaciones. Solicita tu servicio de recogida y entrega en Volkswagen.es.
Volkswagen.
El ascenso a segunda y segunda B más emocionante de la historia. 21 sedes, 88 equipos a partido único. Compra los playoffs en footers.com por un pago único reducido de 12,99 euros. Todos los partidos de todos los equipos solo en footers.com.
No te lo pierdas, abónate. Footers con dos OEs y dos Ts y arriba.
Hoy quiero brindar por los buenos
tiempo.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco,
con
Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.